bienvenido. Es él haciendo preguntas. Santiago Barreiro, el fotógrafo uruguayo que se luce por el mundo y luce sus fotografías porque es explorador de National Geographic.
Me encanta. ¿Sabes qué me hace pensar? A los puentes de Madison.
¡Ay!
¿Por qué?
Te inspirás fotógrafo de National Geographic, ¿te acordás?
Verdad.
Él le arrancó por los puentes, a vos por el tema de la masculinidad en la danza.
Exacto. En realidad la danza, ¿no? Le entré por ese lado. Uh-huh.
Contanos, vos sos fotógrafo profesional, acá en Uruguay has trabajado en muchos, muchos medios. Últimamente se te asocia mucho al Ballet del Sodre porque sacás las mejores fotografías ahí.
No sé si las mejores, pero las hago yo. Sí, en realidad empecé, yo trabajo de todo. Nos hemos visto en la calle, en notas. Pero en 2011, trabajando incluso en el Bicentenario, tuve que fotografiar el Ballet del Sodre y me encantó.
Ay, ahí, fue ahí que
encantó. Sí,
¿qué es lo que nunca sentiste había visto atrás nada del lente en especial que así, que te enamoró? Porque hay gente, viste, que se enamora de fotografiar caballos, por ejemplo. ¿Qué te pasó con la danza y con el ballet?
A mí me pasó algo muy... es como raro, pero también es súper simple, ¿no? Es como que en ese cuadro del escenario, que además es muy similar al de la cámara, ¿no? Es como algo. Uh-huh. Se busca lo mismo, ¿no? Se va atrás de, se persigue la misma idea, o de contar una historia dramática, o de trabajar un concepto, a diferencia que ellos lo hacen con su herramienta, que es el cuerpo, y uno con la herramienta física, que es la cámara, ¿no?
Pero tiene extrema complejidad hacer fotografía en danza, porque tenés que agarrar la posición perfecta, el momento, el salto.
Mucho más saber de danza que saber fotografía. Porque técnicamente no es algo muy wow, pero sí demanda estudiar, te tiene que gustar. Yo cuando empecé con esto empecé a pista navaja, libro de todos los colores, consultar con bailarines, y me llevó, la verdad, un tiempo entender cómo es la estructura y la exigencia y por qué tiene que ser de una manera y no de otra, ¿no? Y cómo compromete al artista. No sé, un pie dado vuelta es como terrible. Fíjate que están 8 años solo en la escuela para trabajar la apertura de la cadera, la apertura de los pies, y después uno lo saca mal y está como faltando el respeto de cierta manera al bailarín, a la historia, al coreógrafo que tiene 1 millón de años.
Wow, todo lo que tenés que tener en cuenta. O sea que no podés ser un buen fotógrafo de danza sin saber de la danza.
Sí, sobre todo que no te tiene que gustar. Para mí eso es lo más importante. Creo que una cosa lleva a la otra. Si te gusta, empezás a saber, ¿no?
Y también eso lleva a que hay bailarines y directores. Acá Julio Boca tenía fama de que él chequeaba las fotografías antes de la publicación. Por ejemplo, en los medios de prensa, si uno iba a una función de prensa del ballet y sacaba una fotografía, esa tenía que pasar por el filtro, porque si estaba una posición mal o una mano fuera de lugar, Boca la bochaba.
Sí, era bastante así. De hecho, claro, lo mío fue como muy rápido. Empecé el 2011 y el 2012 ya estaba, trabajando en el ballet. Por una especie de anécdota que me encontré con Julio, le gustó una foto y bueno, empezamos ahí, pero yo no estaba súper... entrenado en la danza como para... Entonces fue paulatino, ¿no? Empecé a mejorar y cada vez creo que él filtraba menos, ¿no?
Bien.
Igual creo que hoy en día hasta Igor sigue filtrando porque... No las posiciones, pero a veces me pasaba que, qué sé yo, había una manchita en el telón. Y bueno, Julio veía esas cosas.
Y en los saltos, ¿cuántos saltos tenés que hacer fotos para que una foto corra? ¿Para que una foto sirva?
No, depende del salto. Yo no hago muchas. En realidad hay como un tiempo, ¿viste? El tiempo de la danza se respeta. Y en todo caso tiro... A mí lo que me interesa es el tiempo en el intervalo del disparo, ¿no? No es que disparas 12 fotos cuando empieza, sale, no, porque no la agarrás. Por ahí disparo 2-3 fotos cuando yo sé que está en el momento para cubrirme. Pero puede salir con una sola foto.
Wow.
Es tipo, no, contás y... De hecho, si vos lo ves en la cámara, si vos lo ves en el visor, posiblemente no lo agarraste. Porque es tan rápido que tenés que hacerlo un milésimo de segundo antes de que sepas que vaya ahí. Por eso es importante saber la figura, porque si yo no sé lo que va a hacer, no puedo prever eso.
¿Vas a los ensayos?
En los ensayos fotografiamos.
Ahí haces la fotografía.
Sí, por el tema del ruido
y eso. ¿Y antes tratás de aprenderte un poco la obra o para empezar después a fotografiar o bueno?
Sí, totalmente. Por lo general los clásicos, el repertorio clásico ya lo sé, porque repito, me gusta.
Claro.
Y si no, sí, la estudio. En este caso, el Quijote de Plata, no tengo idea, tengo que ponerme a estudiar y la semana que viene.
Tenés que estudiar el Quijote para poder ir a fotografiar.
Tengo que hablar con ellos porque el Quijote sí, pero no sé la historia, la versión uruguaya, no sé la coreografía.
Claro.
El Quijote de
Mincus. Es nueva completamente.
Eso sí. Claro.
¿Y tenés una fotografía preferida de todas las que has sacado, por ejemplo?
No, a mí me pasa que mis amigos, mis colegas se ríen un poco porque hago el trabajo, me encanta, y al otro día ya estoy pensando en el otro, y en la otra foto, y en la otra manera de contarlo, y me empiezo a olvidar. De hecho, tengo un libro que publiqué en 2015.
¿Pueblo Ballet?
Sí, te lo traje.
Ah, ¿qué más?
Y en su momento fue como increíble, estaba súper fascinado, y ahora me tengo que acordar de ir a verlo de nuevo porque como que... estoy en otra cosa, no sé.
Pero hay un oyente que te sigue, dice, visto que hoy va Santiago Barreiro, me surgen dos preguntas. ¿Cuál fue la anécdota más divertida de la producción de fotos que hizo para Pueblo Ballet? También recordemos cuál era la gracia del libro, porque son increíbles las fotos de los bailarines en contextos que no son escenario.
Sí, y sobre todo era como una especie de intervención, digamos, al medio, al público uruguayo de a pie. Uh-huh. Aludiendo a este concepto y esta filosofía del Sodre de democratizar
el ballet.
Entonces,
pero llegaste a la calle.
Claro. En realidad, al principio empecé. Ese laburo empezó en 2011 también. Fue lo primero que hice cuando la danza me encantó.
Se estaba entrenando para ser fotógrafo del ballet y así ya estaba innovando, ¿entendés? Esa cabeza que va para adelante ya estaba ahí.
Sí, estuvo bueno. Pero claro, había que agregarle un plus, porque después me empecé a dar cuenta que sacarlo del contexto del escenario era como bastante típico dentro del nicho de los fotógrafos de danza. Claro. Y dije, ¿qué se puede hacer? Intervenimos personas y vemos qué pasa, que tiene que ver con esto del acceso a la cultura, ¿no? Uh-huh. Y era tal cual, le llevábamos la persona y medio que lo sorprendíamos.
Qué lindo. ¿Cuál,
las anécdotas?
¿Te acordás de alguna anécdota así en particular?
No, hay una cosa, sí. Pero hay una cosa que pasó.
Con la Richetto en la feria. ¿A qué feria la llevaste? ¿No era con la Richetto?
Sí, en una feria cerca de la casa de Malvin.
La llevó a la feria vestida bailarina. Estaba vestida de bailarina.
Sí, todos más o menos estaban
vestidos. Claro, todo era una intervención ahí. Claro.
Ahí fluyó bastante, porque un problema que teníamos era... Claro, vos cuando vas por la calle y ves un fotógrafo haciendo una producción o lo que sea, por lo general tendés a correrte, ¿no? Porque te sentís que no sos parte de lo que está pasando.
Y vos querías
y
que
en
la
este
gente
caso
pasara.
Eran parte, pero eran parte como... intervenida,
claro.
O sea, como de sorpresa. Entonces me pasaba muchísimo que yo me veía un encuadre, bueno, planteábamos la figura con la bailarina, intervenía la persona y la persona se iba o se tapaba.
Claro.
Y yo no, bueno, entonces otra vez no me gustaba decirle quédate ahí, ¿entendés?
No, porque tampoco
la primera foto la primera foto sí, porque todavía no tenía claro el concepto, le dije mirá, hay una bailarina, pero después la gracia empezó a ser sorpresa totalmente. Entonces cuando fallaba era vamos un rato más a buscar a otra persona, otro encuadre, y de bailarín ya me quería matar, pero
claro,
fue así.
Claro. ¡Qué laburo! Pero fue bien auténtico, entonces, lo que fue el registrado el momento de una intervención real.
Yo siempre digo que tiene que ver mucho con el periodismo, porque tiene... Si vos ves las fotos, están siempre divididas en mitad y mitad. La mitad es el órgano interventor, la otra mitad es el intervenido. Una mitad es lo armado, la producción, y la otra es como más lo documental, ¿no?
Claro,
lo que está pasando. Entonces es como una fusión muy interesante.
Qué linda idea. Ese libro está en la librería. Yo lo vi en Escaramuza.
Teníamos las preguntas de un oyente que lo había visto, ¿no?
El libro sí. Y también mira, otra pregunta que dijo él es, ¿hubo alguna foto que no se incluyó en el libro? ¿Cuál? Me imagino que varias.
Sí, muchas.
¿Pero muchas. ¿Alguna que te dolió sacar?
No, la verdad que no. Porque en realidad en el libro están todos los bailarines que fueron parte. Y tenía que ser una por bailarín. Y eso llegó a una edición... bastante delicada y yo terminé muy contento con trabajé con un editor muy conocido y amigo y no sufrí eso.
Vamos a hablar de tu gran salto, National Geographic. Primero recordemos, a quien no conoce esta publicación, es internacional, vas en Estados Unidos, en Washington. National Geographic estuvo involucrado en el descubrimiento de Machu Picchu. A ver, es como ha explorado el mundo en todas sus facetas, desde la naturaleza, desde las ruinas, todo. Y también está con un enfoque muy, muy social hace algunos años. Uh-huh. Ha hecho tapas muy famosas sobre la marihuana, sobre el estrés postraumático de los soldados de guerra, a veces asociados con el arte. Y bueno, se interesa en algunas iniciativas de fotógrafos que presentan un proyecto... Y National Geographic los respalda.
Exacto.
Y Santiago es uno de ellos.
Así que tenés esa marca, mega marca, en tus espaldas, respaldándote. ¿Cómo se siente esto?
Es bastante increíble. La verdad, cuando... Hay toda una cosa para contar antes, pero te respondo esta pregunta. Es como para nosotros es como una especie de meca, ¿no? No,
claro,
es que,
sí, sí.
No es que uno trabaje para eso, pero, no sé, de chico, cuando agarrás la primera cámara, lo primero que asocias es National Geographic.
Es como llegar a Hollywood para un actor,
es eso, ¿no?
Eso,
o sea. ¿Se puede asociar así? ¿Es esa lo que se siente?
A mí Hollywood me da más estrellas. Creo que National Geographic
está
es
bien,
más de...
Pero digo, quizás
pero
un actor
como...
no trabaja para llegar a Hollywood, pero sí, obviamente...
Pero
llega
la galería...
La meca de...
Si sos artista plástico, al MoMA. Seguimos poniendo cosas.
Yo creo que es Nachi, o sea, como marca, la asocio a la fotografía como de altísima calidad, tanto en lo que es televisión hoy por hoy, no solo la revista con la que me crié porque mi padre la coleccionaba. Y siempre la belleza estética de esa marca es como que te atrapa.
Ay, te pasa lo mismo que a mí, que mi abuelo nos hacía... Éramos suscriptores por eso.
Claro,
por mi abuelo.
Entonces es como que, no sé, me imagino, si yo que no me dedico a la fotografía ni nada, lo siento así, lo que soy
para un
fotógrafo.
Sí, la verdad que esto llevó todo un proceso de una beca, de una especie de una tesis y todo. Pero cuando me enteré, que la verdad no tenía ilusiones de que tuviera éxito, porque sé la cantidad de gente que se presenta. Estaba un asado con amigos y se me caían las lágrimas.
Claro.
Igual, porque era, ay, tanto tiempo haciendo cosas, porque no es que yo no hago cosas, las hago otros proyectos y, digamos, por mi cuenta. Y tener esta oportunidad, esto que hablamos de National Geographic, lo más lindo del medio es que es el único medio que destina recursos y tiempo al periodismo o a la fotografía a largo plazo. O sea, no es que una semana, no, un año es el proyecto. Hay proyectos de 2, 3, o sea, la exploración de Machu Picchu
fue no sé cuántos años.
Fue un disparate.
Por eso, o sea, que tenían la señal de que había algo ahí, tuvieron que mandar exploradores.
Por eso logran las imágenes que logran y logran...
Y el compromiso, cuando
soportar,
vos...
Sí, a un documentalista que va y se instala 4 meses adentro de una selva y lo bancan, o 6 meses para tener esa toma, digo...
De una vez.
Claro, esa inversión a largo plazo que no la tenés en otros
totalmente.
Eso,
y eso es lo más lindo.
Tu proyecto está enfocado en la masculinidad en la danza.
Sí, exacto.
Entonces, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde vas? ¿Qué buscas?
¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a encarar ese año? ¿Cómo lo
bueno,
estás
esto es un desafío. Recién ahora vengo de la primera instancia y la verdad que estaba un poco mareado. Yo vengo trabajando la idea hace bastantes años. El proyecto como casi tesis que lo tuve que escribir hace un año, estuve más o menos. Y bueno, surgió un poco de también estar muy involucrado con el tema de la danza, con el tema de... Bueno, un poco de género también, ¿verdad? Porque al estar adentro veo las cosas que pasan, veo las necesidades, escucho las historias de los varones y todo eso.
¿Son los más vulnerables los hombres que hacen danza? O sea, en el mundo de la danza. Los hombres...
A los ojos de la sociedad, yo creo que sí. Ya a los ojos de... Porque yo tuve una especie de discusión con una persona con respecto al género y a la danza, que me decía que bueno, que no... Que en realidad los hombres en el ámbito del poder de la danza están más presentes, y es verdad.
Porque son menos.
Sí, tienen más oportunidades porque son menos. Los coreógrafos son hombres, los directores son hombres. La mayoría,
claro.
Sí.
Ay, yo no me había dado cuenta de eso, Santiago.
Ay, Cami.
De que ellos son los que llegan a las puestos de dirección,
sea,
y son los menos.
Claro. Y son los menos, y uno piensa siempre en la bailarina, pero cuando tienen que comandar, son pocas las mujeres.
En ese ámbito. Está muy presente, o sea...
La desigualdad.
Sí, la desigualdad. Pero a los ojos de la sociedad es todo lo contrario, porque el varón está entendido como... Está en el escrito ahí que dice como una masculinidad subordinada, ¿no?
Claro.
Como que se juzga o se prejuzga o se tiene en cuenta todo lo hegemónico de que el hombre no debe bailar, de que el hombre juega de fútbol, de que si el hombre baila es amanerado o tiene... O,
sí.
¿Me explico? Y en realidad es totalmente inherente al arte que están desarrollando. O sea, es así. O sea, uno... Acá en Uruguay también estamos con un proceso súper de, ¿no? Bien de la danza, pero se sigue teniendo ese concepto
prejuicio.
Sí. Andar a las escuelas de danza, me imagino,
bueno,
que no hay ni medio niño.
Uno de los objetivos de Julio Boca al hacer esta escuela integral y proponer y sentar por ese proyecto era justamente que los niños que tengan el interés en la danza, que no se sientan compatibles con otros intereses de niños de repente de otras escuelas, puedan estudiar y juntarse y poder desarrollar desde chicos, ¿no?
Es que es así. Hay pocos niños porque les ponemos en la cabeza, y cuando digo les,
la pelota.
Todos.
La
sí.
Sociedad,
la pelota.
No, lo que está bien,
en
lo que
Uruguay,
está mal.
La pelota,
claro.
La pelota.
Es que sí, porque la verdad hasta los músicos sienten discriminación cuando son niños. No te gusta el fútbol en Uruguay, y lo peor que te puede pasar.
¿Cómo que te gusta la guitarra?
Sí.
¿Pero cómo?
Ahora está cambiando, gracias a Dios, pero bueno.
Y ya estuviste de viaje para sacar las primeras fotografías. ¿Puede ser Cuba o dónde fue que
Cuba
estuviste?
En Cuba estuve, sí.
Ahí va, y ahí hay un montón de varones haciendo
en
danza.
En Cuba es muy interesante porque es la excepción a la regla.
Claro, qué amor.
Es un país donde la danza masculina está totalmente desarrollada gracias a algunos procesos, este gusto, ¿no?, de la revolución. Sí. Hay unos personajes que son los Alonso, que fueron muy...
Alicia,
Fernando y Alberto, que estaban muy vinculados a... también un poco a Castro, ¿verdad? Tuvieron una ayuda importante del gobierno. Y ellos desarrollaron el ballet en Cuba. O sea.
También tiene fines sociales, ¿no?
Totalmente.
Tienen escuelas descentralizadas, tienen como todo un aparato lo en más Cuba para sí, generar bailarines.
Y es extensivo a otras danzas, más allá de ese proyecto de ballet, lo que el encare del gobierno cubano con respecto a las danzas, ¿no? También.
Digo el encare porque puede haber gente que no le guste, pero las revoluciones de izquierda tienen mucho que ver con la cultura, es como lo primero que atacan, ¿verdad? Uh-huh. Y fue así, porque ellos plantearon una compañía en Cuba y les pasaba lo mismo que en todos lados, sobre todo en Latinoamérica, no hay varones, por aquello, ¿no? Por el concepto, uh-huh, por el preconcepto. Y bueno, con la ayuda de del gobierno, fueron a buscar a entrenar. Que había una casa cuna, le llamaban ellos. Era un orfanato estatal donde había niños que, bueno, no tenían tutores. Y bueno, les cedieron ese lugar
bailar
para decir, bueno, ¿quieren bailar? Algunos decían, sí, no. Otros, yo entrevisté a unos bailarines y decían, yo fui por las niñas. Yo fui porque me dijeron que con las espadas íbamos a hacer esgrima, ponerle las claro, espadas de, qué sé yo, de las obras, ¿no?
Y salieron buenos bailarines de ahí.
Y de esa generación salieron los mejores bailarines cubanos. De hecho, salió Esquivel, que fue un partener de Alicia Alonso durante muchos años.
Wow.
Y fue increíble.
De un orfanato, ¿no? Divina la historia.
Divina.
Y de a poco empezaron a cambiar
el concepto social de
sobres. Bailando en pueblitos, bailando... Me contaban una periodista cubana que se bailaba mucho en el puerto, en las obras. O sea, al principio, obviamente, teniendo que soportar quizá los comentarios no tan gratos, uh-huh, o las risas, pero fue un trabajo de hormiga que fue cambiando. Y hoy en día en Cuba se tiene un concepto muy
elevado del bailarín,
sí,
¿no?
Totalmente. Es como una especie de héroe patrio comparado, digo, junto con el béisbol, junto con el músico. Y también es un salvoconducto social porque están, ¿no? Es una oportunidad para los niños cubanos.
Sí, tenemos que leer un mensaje que mandó Kevin y que es muy lindo. Dice, buenas, estuve viendo los trabajos, muy buenos, Santiago. Estoy incursionando en la pintura y algo me llama del ballet. Es poder captar, si hay algo que me llama del ballet, es poder captar el movimiento, esa expresión y esa sensación de continuidad. No es fácil captarlo en una fotografía. Muy profesional, abrazo. Aquí una pintura que realicé. Me tomaré el permiso de estudiar las luces y expresión de sus trabajos para continuar aprendiendo. Grande.
Okay.
Ay, Kevin, me matás.
No, es divina la pintura que realizó, así que te la está mandando.
Está muy linda.
Bueno, muchas gracias,
muy linda.
Linda.
Sí. Se va a inspirar en tu trabajo.
Adelante.
Te vamos a enviar las pinturas que nos haga llegar entonces nuestro oyente.
Sí, que me escriba, estaría bueno estar con
ahí está.
Seguirlo a Santiago Barreiro para ver cómo sigue su aventura por el mundo y descubriendo la masculinidad en la danza. Tus redes.
Bueno... Santiago Barreiro, Santiago-Barreiro, no importa, las googleas y las encontrás. Santiago
ahí
Barreiro.
Sí. Santiago
Instagram,
Barreiro,
Facebook y Twitter.
Fotógrafo que está exponiendo, investigando entonces sobre la masculinidad en el ballet, en la danza, y es explorador de National Geographic, un orgullo nacional.
Ay, la verdad que sí, ya te vamos a ver entonces.
Muchas gracias.